¿Por qué no oramos y después estudiamos? Dios, te damos gracias porque tú has dicho que tu palabra es viva y poderosa. Nosotros estamos aquí en este momento porque creemos eso. Creemos que cuando leemos tu palabra, sea solos o juntos, que tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Entonces, en este momento te pedimos que nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, acabamos de empezar un nuevo año. Siempre a principio del año yo empiezo a pensar en el año que pasó, en el año que viene, en la persona que soy, en la persona que fui, en la persona que quiero ser. Siempre, bueno, veo cosas positivas, pero como somos negativos, ¿eh? Yo siempre veo lo negativo. Vi las cosas en el año pasado que no quiero repetir este año. La diferencia es que yo quiero, la memoria que yo quiero que mis hijos lleven de mí este año, que no pueden decir el año pasado, cosas diferentes de mí, cosas que yo quiero que Dios, cuando Él me mire en este año, que Él ve diferencias, cambios en mí. Yo quiero ser más como Cristo. Y entonces, pensando en el año que viene, cómo vamos a vivir y todo, yo empiezo a pensar en mis fallas y en cómo debo mejorar. No sé si tú haces eso, pero hoy vamos a hacerlo juntos. Y específicamente lo que quiero ver es okay, cuando ves algo que quieres cambiar en ti, algo que Dios quiere que cambies. Ahora no estamos hablando de ahorrar más dinero, comprar un nuevo carro, esa clase de metas, pero los cambios por adentro, las cosas que tú sabes que Dios quiere que cambies. ¿Cómo nos motivamos para cambiar? ¿Cómo nos motivamos? Nosotros sabemos cómo motivarnos. Hoy salimos de la casa con ese frío. No sé tú, yo tuve que motivarme. Yo tuve que decir, tienes que, no quiero, tienes que. Yo tuve que hacer algo para empujarme, para hacerlo. ¿Cómo hacemos esa clase de motivación en nosotros mismos cuando el cambio es interno? El cambio es más grande. El cambio es algo más grande que salir en el frío a tu carro y... ¿Cómo nos motivamos a cambiar? Lo que veremos hoy en la palabra de Dios te va a ayudar si tú eres cristiano y si tú ves los mismos pecados en tu vida, las mismas tendencias en tu carácter por años. El año pasado era igual que el año antepasado y te deprime ver para atrás porque tú dices, yo no creo que he cambiado mucho. Y ve para el futuro y dices, yo no sé si voy a cambiar. Lo que veremos hoy es algo que te va a ayudar a cambiar. Y eso te va a ayudar si no eres cristiano, si no has tomado tu decisión todavía de seguir a Jesús. Y quizá la razón que te detienes es porque tú piensas, yo me conozco. Yo he vivido suficientes años para saber cómo soy y yo no tengo tanta esperanza de que cambie. Y yo sé que una vez que me meten en el agua, Dios va a querer que yo cambie. Yo he intentado cambiarme y yo no voy a hacer un compromiso que no va a resultar porque yo no puedo cambiar. Hoy lo que veremos es que tú sí podrás cambiar como de una forma que Dios nos va a enseñar, pero tú vas a poder cambiar después de tomar tu decisión y tal vez eso te ayude a acercarte más a tomar esa decisión. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo nos motivamos a cambiar? Esa idea empieza, esa pregunta empieza cuando estamos leyendo la Biblia y encontramos pasajes retadores, pasajes que nos reta, que nos da un desafío, que leemos, leyendo la palabra hay cosas que nos consuela y cosas de paz y cosas del amor de Dios y después encontramos un pasaje que nos da una... en la cara y nos despierta y decimos, lástima que leí este pasaje, yo he leído por otro lugar porque este es algo fuerte, eso es algo que tengo que cambiar. Un pasaje retador se encuentra en 1 de Juan. Si tienes tu Biblia virtual, tu Biblia físico, como sea, busca 1 de Juan, capítulo 2, es de Juan chiquito, al final del Nuevo Testamento, verso 6, el que dice... que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Quién es el él ahí? El que dice, es la persona que dice que permanece en él, en Cristo, que está en Cristo, que es cristiano, que sigue a Jesús, debe andar como él, Cristo, anduvo. En una frase, Juan dice algo fuerte, un pasaje retador, dice, si dice que eres cristiano, tiene que ser como Jesús. Yo pensé que eres buena persona y llegando, no, tienes que ser como Jesús. ¡Wow! Y después, un par de páginas antes, en 2 de Pedro, ¿Me puedes ir a traer un Kleenex en la esquina, papi? Gracias. A la salida. Yo sé que me quieren, pero no quieren ver mis mocos. Segundo de Pedro, capítulo 1. Pedro explica qué significa hacer lo que dijo Juan, de ser como Jesús. Y él nos da como el mapa, nos da el libro de instrucciones y nos dice, eso es lo que significa seguir a Jesús. Y es un pasaje un poco más largo que de Juan, pero él nos explica, es otro pasaje retador, otro pasaje que cuando leemos decimos, yo tengo que cambiar. No puedo ser la persona que soy ahorita y estar agradecido y ser una persona que agradece a Dios. Gracias, papi. Leemos primero de segundo de Pedro 1, capítulo 1, verso 5. Por esa razón también, lo que él va a describir aquí es una serie de diferentes capas, de diferentes cosas que tenemos que construir en nuestra vida, que para ser como Jesús tenemos que poner esas cosas en nuestra vida y lo tenemos que seguir haciendo, tenemos que empezar y ir construyendo y una vez que llegamos al final tenemos que empezar de nuevo y agregar más. Es un ciclo continuo que si nosotros decimos que seguimos a Cristo tenemos que hacer. Es un pasaje retador, tan retador, veremos. Por esa razón también, obrando con toda diligencia, entonces dice que lo que voy a decir que tienen que hacer, deben hacerlo con toda diligencia. Toda diligencia. Toda diligencia es como trabajamos cuando el jefe está ahí viéndonos. Como trabajamos en ese momento. Okay. Todo tu enfoque es importante, dice. Añaden, entonces van a ir construyendo a su fe, que es la fe, es de creer en Dios. De creer que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. Que Dios controla todo. ¿Cómo se ve la fe? Cuando yo tengo fe, cuando tú tienes fe, es cuando las cosas no van mal. Cuando acaban de chocar el carro, no hay dinero en la cuenta. Nos damos cuenta que probablemente nos van a despedir de trabajo. Cuando salen problemas, cuando nos enfermamos y de repente no estamos preocupados, estamos tranquilos. Eso es tener fe y creer que Dios es más grande que todo y que Él controla todo ese fe. Él dice, ok, tienes que tener eso. Agrega a eso virtud. ¿Qué es la virtud? Es ser una buena persona. Es dejar las cosas malas. La mentira, el enojo, el chisme, la amargura, el enojo. Todo lo que es malo. Deja todo lo malo y reemplazarlo con todo lo que es bueno. Ser una buena persona. Todas las cosas que tú sabes que no debes de hacer. Ser virtud es dejarlos y hacerlo bueno. Agregar eso a tu carácter. A eso, agrega conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Leer la Biblia es aprender de Dios, es pensar, no solo leer para, a veces leo la Biblia porque no estoy feliz y leo porque quiero, necesito hallar mi felicidad en Dios, entonces estoy leyendo para sentir algo, pero conocimiento es cuando leo para pensar algo, para aprender algo. Para pensar en la teología, en cómo es Dios y cómo piensa Dios y tengo que estar creciendo en eso, dice. ¿Qué más? A esto, el dominio propio. El dominio propio es controlarse a sí mismo. Esto es controlar las palabras. Es cuando agua te pasa y muere la lengua, es el dominio propio. Es controlar las acciones. Cuando quieres y controlar los pensamientos. Esto es más difícil, ¿verdad? Puede morder la lengua, pero ¿cómo muerdes la mente para no pensarlo? Dominio propio es controlar las emociones, lo que sientes. Cuando esa persona hace la misma cosa por la décima vez y tú sientes y controlar. Tenemos que tener eso en nuestro, tener más de eso en nuestro carácter. A dominio propio, la perseverancia. La perseverancia es que es seguir en lo mismo, es saber lo que Dios quiere que hagas, es escuchar de Dios, que okay, yo quiero que hagas tal cosa, que okay, lo voy a empezar a hacer, y no solo empezar a hacerlo, seguir haciéndolo. Es cuando sabe que debería leer mi Biblia, ok, todos los días leo mi Biblia, 5 años después yo vengo a ti, ¿cómo te va con leer la Biblia? Sigo. Esa es perseverancia, es empezar un estudio y seguir, es empezar a orar y seguir, es empezar a hacer cambios en tu vida y seguir, es empezar un grupo de estudio y a juntar otras personas en tu casa y seguir, es empezar a discipular a otra persona, a guiar a otra persona y seguir. es seguir en la cosa que Dios te ha dado que hacer, seguir hasta que mueras o Dios te dé otra tarea. Seguir, perseverancia, construir eso en su carácter. Te digo, eso es fuerte, eso no es como somos, es como es Jesús y como deberíamos ser. A la perseverancia tenemos que meter en el carácter piedad. ¿Qué es piedad? Es la relación con Dios, es orar para hablar con Dios, es leer la Biblia para escuchar a Dios, es ayunar para dar intensidad a nuestra relación con Dios, es cantar, no solo cuando estamos aquí, cuando estamos solos, es tener esa relación con Dios, que Él sea nuestro mejor amigo, que Él sepa de las cosas en nuestra vida, porque estamos hablando con Él antes de la gente que lee nuestro Facebook. Este buen amigo de Dios, la piedad. A la piedad, la fraternidad. ¿La fraternidad qué es? Eso viene más fácilmente a unos que a otros. La fraternidad es el sentir de hermandad, que somos familia. En la iglesia en general, es tener tu corazón inclinado hacia las personas en vez de estar inclinado lejos de las personas, en vez de no pensar en lo mío y lo tuyo, sino en lo nuestro, es sentir como que de familia con las personas y a la fraternidad, amor. Amor, ¿qué es amor? Es en ese contexto, no está hablando del día de San Valentín y flores y tarjetas. La palabra amor que él usa ahí significa el amor que tenía Jesús cuando él amaba tanto a nosotros, que sacrificó a sí mismo, a su vida por nosotros. Entonces, es un amor que se sacrifica a sí mismo por el bienestar de los demás. Es el amor que está limpiando el vómito de tu hijo a las 3 de la mañana, cuando tu hijo ya está dormido y tú estás ahí limpiando. Ese es amor. Eso es lo que debemos tener. Y ese es un pasaje retador porque nos dice, hey, tienes que tener todo eso en tu carácter. Y después Pedro viene y agarra como si estuviera agarrando su lápiz y su marcador y estuviera subrayando lo que acababa de decir. Y empieza a decir, esto es sumamente importante. Si eres cristiano, si quieres ser cristiano, si vas a seguir a Jesús, tienes que crecer en eso, tienes que ser así. No puedes seguir a Jesús y no ser así. Mira lo que dice en el 8. Pues esas virtudes, ¿cuáles? Todo lo que acabamos de ver, al estar en ustedes y al abundar. Entonces, la expectativa no es que tenga un poco de dominio propio, un poco de perseverancia, un poco de bondad, un poco de piedad, que eso abunde en mí. Eso es una llamada alta. Si abunden, no los dejarán ser inútiles ni estériles en el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Dice, hey, si tú sientes que el año que acaba de pasar, si tú ves el año y tú dices, yo casi no estudié con nadie, no bauticé a nadie, no siento que tuve gran impacto en la vida de otras personas, siento que tuve impacto, pero no el gran impacto que pude haber tenido. Yo no siento que estoy dando mi total al reino de Jesús, no siento que estoy viviendo con gran propósito. Él dice, el problema no es que tienes que trabajar más, el problema es que tienes que dejar que Dios te cambie más. Al ir cambiando en tu carácter, vas a ser más útil a Dios. Es importante que cambiemos lo que somos para que seamos útiles a Dios. Después dice, porque en el 10, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para ser firme su llamada y elección de parte de Dios, porque mientras hagan esas cosas, nunca caerán. Parece que Él está diciendo que vas a ser salvo si tú trabajas por Dios, si tú estás cambiando en tu carácter. ¿Y qué es lo que sabemos de la salvación? Por todo lo que hemos leído en la Biblia, que la salvación viene por nuestras obras o por la obra de Jesús. Por la obra de Jesús. Y parece que Él estuviera diciéndoles, hey, si quieren ser salvos, tienen que hacer esas cosas. Pero Él ya está hablando a personas que son salvas, que son cristianos. Al principio de esa carta, hace un par de versos atrás, él describió la fe y la relación con Dios y la seguridad que ellos tienen con Dios. Él no está diciendo que su relación con Dios depende de eso, pero sí está diciendo que si son hijos de Dios, tienen que hacer firme su elección. Es como comprobar, no comprobar en el sentido de ganar, sino en el sentido de que Si tú eres así, vas a vivir así. Y si tú no vives así, lo que estás comprobando no es que eres así, estás comprobando que no eres así. En otras palabras, los hijos de Dios, las hijas de Dios, viven como hijos de Dios. La forma que nosotros demostramos que nuestra salvación es cierta, que de verdad somos hijos de Dios, que de verdad tenemos el Espíritu Santo, es por vivir cada vez más como un hijo de Dios y dejar que Dios nos cambie. De otra forma, si no estamos cambiando y acercándonos más a Dios, mira, eso es importante. Yo creo que lo que ese verso significa, Pedro está diciendo, tienes que dudar de tu salvación. Tienes que dudar de si estás en una relación verdadera con Dios. Si no estás progresando, deberías preocuparte. Pero si estás progresando, Dios te está cambiando. Eso te da seguridad. Hace firme tu elección, tu llamado. Puedes decir, sí, soy hijo de Dios. Tengo su espíritu, Él me está cambiando. Es una evidencia, un fruto de que soy su hijo. En el verso 11 dice, pues de esa manera le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos da seguridad cuando pensamos en la muerte? Cuando tú piensas que yo puedo salir hoy, y un carro puede deslizarse y puede chocar con caminar frente a un carro y me puede, o yo puedo estar bañándome, caer, o yo puedo tener un infarto, me pueden diagnosticar cáncer. La vida es corta. Pronto saldremos de la vida. Aunque vivas 50 años más, eso es pronto. Entonces, cuando pensamos en la muerte, ¿qué dice Pedro que nos da seguridad? Que estaremos con Dios. Por ver los cambios que Él hace en nosotros, si somos sus hijos, eso nos da seguridad cuando pensamos en la muerte. ¿Por qué? Porque nos da seguridad de que de verdad somos sus hijos. Si leyendo ese verso, yo tengo que decir, si yo no veo cambios en mi vida, yo tengo que preocuparme. Pero si veo cambios en mi vida, Él dice, ese es un fruto que demuestra que soy hijo de Dios. En otras palabras, cambiar es importantísimo. Es súper importante. Entonces la pregunta que empezamos por hacer es, ¿cómo motivamos esos cambios? Cuando vemos los cambios que debemos de hacer, si de verdad somos hijos de Dios, ¿cómo motivamos a esos cambios en nosotros? ¿Cómo nos motivaremos en este año para seguir cambiando, para ser más y más y más como Jesús, para tener más fe y más virtud y más piedad y más dominio propio, más perseverancia y más fraternidad y más amor? ¿Cómo nos motivaremos a cambiar? Hay tres formas equivocadas que siempre usamos para motivar los cambios y no funcionan. El primero es el orgullo. El segundo es la condenación. El tercer motivo es la manipulación. Y lo voy a explicar y mientras que lo explique, hazte la pregunta que ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la motivación que yo uso para tratar de cambiar? Y lo que veremos es que no funcionan. El primero es el orgullo. Cuando yo trato de cambiar por el orgullo es porque yo pienso que soy bueno. Y yo quiero cambiar y no portarme tan mal para que yo compruebe que yo soy tan bueno como pienso que soy. Y cuando me porto bien, ¿cómo me siento? El pecho sale, porque yo te estoy comprobando, yo sé que soy bueno. Y ahora tú sabes que soy bueno, porque ves lo que estoy haciendo, es el orgullo. Pero el orgullo no funciona, ¿por qué? Porque mejor que me porte, ¿qué siento? Más orgullo. El orgullo es el pecado principal, la raíz de todos los pecados. Es el pecado principal de Satanás que lo hizo caer al principio. Un cristiano en vicios o un cristiano con orgullo, ¿cuál es peor para Dios? ¿Un cristiano bien portado pero lleno de orgullo o un cristiano lleno de vicios? ¿Cuál es mejor para Dios? Ni uno ni el otro. Tal vez el de orgulloso es peor porque hace sentir peor a los demás. Okay, el orgullo no es una buena motivación. Otro motivo por cambiar es la condenación. El orgullo dice, tú eres bueno, portate bien para comprobar que eres bueno. La condenación dice, tú eres malo, tú eres bien malo, tú no sirves. Dios te amará más si te portas mejor. Si te portaras mejor, Dios te amaría más, tú no sirves. Tienes que portarte mejor para compensar por lo malo que eres. Es lo que sentimos cuando hacemos algo o recordamos algo que hicimos y por adentro agachamos la cabeza y sentimos vergüenza en la condenación. El problema es cuando la condenación es nuestra motivación por cambiar, al ir cambiando, en vez de ver lo bueno que hacemos, ¿qué veremos? Lo malo que todavía somos, la falta que todavía hay en nosotros, y que sentiremos más y más condenación, porque jamás, jamás podremos alcanzar la perfección de Dios, y lo sabemos. Y la condenación es un ciclo que te mata. Tercero es la manipulación. Yo sé que nadie dijo, oh, sí, yo obedezco por manipular a Dios. Nadie piensa eso, pero todos lo hacemos. Mire, la manipulación piensa así. Lo que Dios pide de mí es difícil. Entonces, si yo obedezco a Dios, Él me va a quedar debiendo. Parece ridículo. Nadie lo piensa en esos términos. Pero ¿quién de nosotros no ha pensado después de que Dios no ha contestado una oración o algo malo ha salido? ¿Quién no ha mirado arriba y pensado por adentro? ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy cambiando? ¿Que voy a la iglesia? Dos veces el mes pasado. ¿Y ahora me dejaste pasar eso? ¿No funciona eso? ¿Para qué voy a orar? Esa es evidencia que nosotros estamos tratando de manipular a Dios por obedecer. Esto no funciona tampoco, ¿sabe por qué? Dios nos deja manipular y nos quedamos defraudados con Dios cuando tratamos de manipularlo. Orgullo, condenación, manipulación nos sirven. A final de cuentas nos apartan más de Dios. En este año hay un nuevo motivación. Mira el verso 9. Pedro nos da una nueva motivación. Resumen de esa motivación es lo que motiva a los hijos de Dios a vivir como hijos de Dios es que son hijos de Dios. Lo que motiva a los hijos de Dios a vivir como hijos de Dios es que son hijos de Dios. Es como Dios dijera, hey, estás en mi familia. Viva como una persona que está en mi familia. Mire lo que dice Pedro en el verso 9, hablando de esas virtudes. Porque el que carece de esas virtudes, ¿carece qué significa? Que no la tiene. Ves de tu vida, no tengo tanta paciencia, tanto dominio propio, no soy tan bueno. El que no tiene esas virtudes es ciego o corto de vista. No puede ver. ¿Qué no puede ver? Habiendo olvidado, entonces es ciego y no recuerda, no está viendo y no está recordando ¿qué? La purificación de sus pecados pasados. Que sigue la lógica, Pedro está diciendo que si yo veo en mi vida, cuando yo veo en mi vida que no estoy creciendo a ser más como Jesús, el problema no es porque tengo que latigarme más. No es porque tengo que meter más orgullo, más condenación y decir, tengo que hacer un esfuerzo. No, el problema es, Pedro dice, que yo no estoy viendo, no estoy recordando lo que Jesús hizo por mí. No estoy viendo, mire, la cruz. Él está diciendo que lo que motiva a los hijos de Dios a vivir como hijos de Dios es que son hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tú ves esa lista y tú dices, pensando en eso, piensa en tu pecado, en la cosa que tú ves, la falta en tu vida que ves. Que cuando vas a tratar de mejorar esa área de tu vida, ¿qué dice Pedro que tenemos que hacer para motivarnos a cambiar? Pensar en la cruz, ver la cruz, recordar la cruz. Cuando yo me despierto en la mañana y no tengo mi lente de contacto puesto, si mi esposa está a esa distancia de mí, no la puedo ver bien, no la puedo reconocer. Pongo mis lentes, la veo y la miro, estoy ciego. Pedro está diciendo que cuando no cambiamos es porque no estamos viendo la cruz. Y para cambiar, lo que tenemos que hacer es ver la cruz otra vez. Y si tú dices, sí, pero yo entiendo, yo vi la cruz, yo entiendo el Evangelio. Yo sé que hizo Cristo por mí, ya lo aprendí, por eso me salvé, por eso me bauticé. Yo entiendo cómo funciona eso. Ya necesito algo nuevo para motivarme. Pedro dice, no, esto es lo que tienes que ver de nuevo. Eso no debe ser teoría. Este debe ser algo que cuando piensas en lo que Cristo hizo por ti, te hace sentir algo. Y si tú dices, yo pienso en eso, pero no siento nada, él diría, no lo estás viendo, no lo estás recordando. ¿Qué debes de hacer? Verlo más, pensar más en eso. Entonces, algo práctico que podemos hacer cuando estamos tratando de cambiar en este año, en esta semana, en este mes, es pensar en la cruz. Y Pedro nos da una descripción antes de darnos esa explicación. Él nos da una descripción de lo que Jesús hizo en la cruz para ayudarnos a recordar eso. Entonces vamos a leer sus palabras. Uno, para verlo juntos, y dos, para que lo puedas llevar. Y cuando tú estás luchando con tu pecado, cuando tú estás luchando por cambiar, sacar ese pasaje, sacar tu teléfono, sacar YouVersion y leer otra vez. Y si no sientes nada, leerlo otra vez y decir: Dios, ayúdame a ver de nuevo. Siento ciego, siento que estoy olvidando, no siento que eso me está motivando. Leerlo otra vez hasta que tú ves de nuevo lo increíble que es lo que Jesús hizo por nosotros. Leemos en 2 de Pedro 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Dice: ustedes ya tienen la relación con Dios, lo han recibido. No obraste, no trabajaste por él, lo han recibido. Son hijos e hijas de Dios. Eso es increíble. Y él dice: una fe como la nuestra. ¿Quiénes son nosotros a quienes está refiriendo? ¿Quién es Pedro? El primero entre los apóstoles, ¿no? Él está diciendo: ustedes, cristianos, lejos de nosotros, han recibido una fe como la fe que tenían los apóstoles. Esta clase de relación con Dios tenemos nosotros, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, la justicia, la perfección de Jesús, la vida perfecta que Él vivió, que ahora Dios ha puesto sobre ti si eres hijo o hija de Dios, la vida perfecta que Dios ve en ti cuando Él te mira, por la justicia, la perfección de Cristo, y en la cruz, por la perfección de Cristo, cuando derramó su sangre, cuando lo mataron, cuando lo asesinaron, Él derramó su sangre y su sangre fue presentada delante de Dios como una ofrenda por nuestro pecado. Este es lo que hemos recibido de Jesús. Pues gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Gracia es recibir la bondad de Dios cuando recibimos, merecemos su ira. Y en cada momento, no solo recibimos eso cuando nos salva, en cada momento que estamos respirando, cada cosa buena que nos ha dado es por la gracia de Dios. Dios es bueno con nosotros y lo recibimos en abundancia y nos da paz por adentro y tenemos el conocimiento de Dios. Nosotros conocemos a Dios, imagínense, nosotros conocemos a nuestro Creador. Una hormiga no podría decir: yo conozco a Felipe. Nosotros, que somos más pequeños que hormigas en los ojos de Dios, podemos decir que conocemos a Dios y somos conocidos por Él. Cantamos a Él ahorita y Él escucha. Eso es increíble. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice: y si tú eres hijo de Dios, Él ha puesto su divino poder dentro de ti, te ha dado todo lo que necesitas para vivir como hijo, como hija de Dios, te ha dado su Espíritu Santo. Cristo te dio eso. Eso es increíble. Y por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Promesas como la que algún día nuestro cuerpo será glorificada. Todas las articulaciones que ahora me suenan cuando me despierto en la mañana, ya soy mayor de lo que era antes, y obviamente. El cuerpo imperfecto será glorificado. Y nosotros habitaremos en la nueva ciudad con Dios. Con Dios, ese será nuestro Padre y habitaremos juntos con Él. Esa es la promesa de Dios, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Eso significa que somos miembros de la familia de Dios, hijos de Dios, hermanos de Jesús. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, de la esclavitud al pecado, y aunque tú y yo miramos a nuestra vida hoy y decimos: yo no soy lo que debería ser, ¿cómo serías? Si tú eres cristiano, piensa cómo serías si Dios no te hubiera salvado. Cada vez que cantamos esa canción, ¿qué sería de mí? Yo pienso: wow, yo no soy ni cerca lo que debo ser pero no soy ni cerca a lo que yo sería naturalmente si Dios no me hubiera rescatado de la esclavitud a mi carne y al pecado. Dios es grande, Él me ha salvado. Entonces, cuando yo pienso en lo que yo debo cambiar, lo que debo pensar es en eso, en lo que Dios ha hecho por mí. Y debo meditar en eso hasta que yo sienta motivado a ser la persona que Dios quiere que sea, a vivir como hijo de Dios por lo que Él ha hecho por mí. Entonces, si tú eres cristiano, si tú puedes leer lo que acabo de leer y decir, yo tengo eso, me arrepentí, me bauticé, yo he sido salvado así. En este año, Dios te va a decir, a lo mejor pensando, leyendo ese pasaje que leímos hoy, Dios te enseñó algo que tienes que cambiar y durante el año te enseñará más cosas. Cada vez que Dios te dice algo que cambiar, mire, lo que tienes que hacer para motivarte a cambiar no es sentir condenación, no es buscar tu orgullo, es decir, Dios, recuérdame de lo que tú hiciste. Leer ese pasaje en 2 de Pedro para ir ver la cruz otra vez y dejar que Dios te motive por medio de la cruz a ser la persona que Él quiere que seas. Y si no eres cristiano, si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, lo que hemos visto hoy te puede dar la esperanza que al tomar tu decisión, Dios no te va a dejar solo a cambiar y exigirte hacer algo que no puedes hacer, que no has podido hacer durante toda tu vida, sino Él pondrá su espíritu dentro de ti. Y la misma salvación será la motivación que Dios usará para hacerte vivir como una nueva persona. Y en esa comunidad, cuando tú llegas al punto de decir, yo quiero tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien. Y puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes obtener todo lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Que no nos ponemos de pie, vamos a cantar a Jesús. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Oramos primero. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por salvarnos. Dios, te pido que nos ayudes a vivir con personas diferentes en este año. Y Dios, te ruego que tu cruz y tu sacrificio y tu salvación sea la fuerza que nos motive a vivir vidas transformadas por agradecimiento y por amor a ti. En tu nombre oramos. Amén.